La entrevista.
Con el señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Hablando claro, con Daniel Castro.
10 de la mañana, 6 minutos, estamos recibiendo con mucho gusto al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Qué tal, Bonomi? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, muy bien.
Bien. Si le parece, ministro, antes de la entrevista vamos a refrescar un informe que presentamos aquí en la mañana hace algunos días y refiere a un estudio de los costos del crimen en Uruguay realizado por investigadores del CIMBE para el año, en este caso, 2010. Ese cuerpo de investigadores estuvo integrado por nuestra colaboradora en materia económica, Magdalena Domínguez, que utiliza un modelo de contabilidad, Male, de costos para tratar de llegar a una imagen global de la pérdida de bienestar para la sociedad uruguaya por la delincuencia, ¿es así?
Es así, se busca que sea un estudio bastante abarcativo porque se contemplan grandes áreas del gasto, tanto como tangibles o intangibles, y en distintos momentos del tiempo que se asocian tanto al crimen como a la violencia también insuscitada.
Bien, allí por ejemplo se menciona el gasto en seguridad y prevención, público y privado, el gasto en justicia, en reclusión y rehabilitación, en los bienes robados, en los costos de salud, o sea, lesiones y también el extremo, el homicidio, y el costo de oportunidad de delinquir, o sea, el tiempo de reclusión. Vamos a repasar apenas algunos números de esto, ¿vale?
Sí, bueno, como mencionábamos antes, el estudio se hizo más que nada teniendo en cuenta un poco lo que es la temporalidad de las distintas partidas o de los costos que estarían asociados a ello, y la primera de ellas es todo lo que se hace en costos de anticipación al crimen, ¿no? Buscando que esto no suceda. Dentro de ellas se distingue una parte que es un gasto privado en seguridad, que se efectúan tanto las empresas como los hogares, y otro que es el gasto público en seguridad y prevención, que en este último, el gasto público, la fuente directamente son el presupuesto nacional, y se incorporan partidas, obviamente, del Ministerio del Interior, pero también otras que corresponden, por ejemplo, al Ministerio de Defensa Nacional, el INAU y el MIDES, por estos componentes. ¿Cómo se divide dentro de esta anticipación en el crimen? Bueno, más o menos se reparten a medias. El gasto público en seguridad y prevención en el año 2010 habría sido aproximadamente de un 1% del PIB, obviamente que a partir de lo que se está teniendo en estas partidas consideradas, y el gasto privado en seguridad estaría más o menos un poquito por debajo. Después, pasando a lo que es todos los gastos que serían como en consecuencia del crimen, como tú bien mencionabas, Daniel, se toman gastos tangibles, como básicamente lo que es la propiedad robada, como otros que se llaman más intangibles, que sería todo el costo de salud, tanto, bueno, cuantificando un poco el ingreso perdido por aquellos que fueron víctimas de homicidio a partir de
las reparaciones,
claro, exactamente, como a la atención a víctimas, que se incorpora tanto atención en salud física como mental, la atención psicológica, por ejemplo, a víctimas de distintos crímenes, violencia, incluso algún tipo de violencia.
Claro, Male, finalmente, ¿podríamos hablar de un costo global del crimen según este estudio? Es decir, ¿cuánto dinero más tendríamos los uruguayos como sociedad si no fuera por la delincuencia?
Para este cálculo, que fue hecho en base al año 2010, se había calculado que el costo en porcentaje del PIB habría sido un 3,96, casi un 4% del PIB de 2010, que en términos monetarios aproximaría los 1.500.000 dólares.
Y hubo también una proyección del estudio a nivel regional.
Sí.
¿Qué nos dio eso?
Este mismo estudio, que en su momento estuvo financiado por el BID, se replicó para Chile, Paraguay, Honduras y Costa Rica. Para ello tuvieron que hacerse algunas modificaciones para que todas las partidas fueran congruentes entre sí, pero la comparación con Uruguay, con estos países, es que queda a mitad de tabla. En verdad, mientras que Chile y Costa Rica tendrían un menor costo del crimen en términos de su PIB, Honduras y Paraguay, claro, incurren en un mayor costo.
Bien, ministro, considera todos estos asuntos. Una primera consideración, comentario sobre estos números.
La verdad que yo lo leí el libro, pero me detuve más en otros aspectos que en este. Me detuve en la consideración de cómo la inseguridad se agrava con la crisis del 2002, cómo el país rápidamente se recupera y no hay una recuperación en cuanto a la pérdida de hábitos de trabajo, fidelidad a los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una conclusión que saca el libro, que está comprobado en todos los estudios que se han hecho, que todos los países que entran en crisis económica y a raíz de esa crisis hay un aumento de la criminalidad, cómo se recupera mucho más rápidamente lo económico que la seguridad. Tiene una demora mucho mayor y por otra parte, los números son del 2010. En el 2010 se estaba, o anteriores al 2010, en el 2010 se estaba discutiendo el presupuesto que se aprueba para el Ministerio del Interior en el 2010 aumenta el gasto, hay un aumento de...
¿De cuánto aproximadamente en aquel caso?
Y yo no sé calcular en términos
de PIB,
pero sí que es un aumento importante a los efectos de mejorar lo que es la respuesta de la policía. Ha habido una inversión fuerte en varios aspectos, en salarios, en cantidad de policías, en cantidad de vehículos, en armamento, en tecnología, en construcciones, en cárceles, o sea, ha habido un aumento y creo que no... También hubo un aumento en los países vecinos.
Uh-huh.
Entonces quizás mantenga lo de mitad de tabla.
Estos además son los datos con los que se cuenta para este tipo de estudios, Male, o sea, son los disponibles.
Claro, son estudios que en realidad después lo que las personas terminamos concluyendo algo es en el número final,
claro,
del PIB. Pero en definitiva esconde realidades muy distintas y lo que muchas veces no se toma en cuenta es la dificultad, por ejemplo, de la obtención de datos y llegar a una estimación que sea fina y que sea realmente atinada. Porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa no corresponde contabilizar todas las partidas. Entonces hay que ser muy minucioso y detallado en esto porque realmente una conclusión errónea respecto a lo que esté brindando puede llegar a dar a equívoco.
Está muy bien. Ahora, estábamos hablando de aportes, por ejemplo, que pueden venir del exterior. Ministro, le consulto, ¿los organismos internacionales participan del financiamiento de algunas acciones del Ministerio? O sea, ¿es posible la tecnificación en el control de la delincuencia?
¿Usar la tecnología?
Sí, por ejemplo, sí, o sea, claro, análisis de datos, estábamos mencionando algunos números, la inteligencia policial aplicada a estas cuestiones, y en ese sentido tengo entendido que había aportes también que pueden llegar, por ejemplo, del BID.
Sí, el BID ha cooperado mucho con el Ministerio del Interior. El BID considera que, a diferencia de lo que se considera mayoritariamente en Uruguay, es uno de los países que más ha avanzado. El modelo policial que se está desarrollando es un aporte para el BID, un aporte muy importante, por lo tanto tiene particular interés en trabajar con nosotros y en evaluar constantemente lo que estamos haciendo, y no solo evaluar, sino cooperar con el desarrollo de lo que se está haciendo, poder cuantificar lo que se está haciendo. Es más, nosotros estamos pensando en poco tiempo hacer una evaluación justamente con invitando a los periodistas a participar en esa presentarles la evaluación de lo que se ha hecho y los resultados. Y mucho de eso lo hemos hecho con el BID, o sea que el BID ha venido aportando. Hay otros organismos, algo que está en discusión en este momento, si es cierto o no, que estamos construyendo un hospital penitenciario con trabajo de los presos, que efectivamente se está construyendo y que, según nuestros cálculos, a mediados del año que viene va a estar trabajando, y todo el equipamiento de ese hospital penitenciario surge de un aporte de la Unión Europea. Y es solo una parte del aporte, no es el aporte de la Unión.
5 millones de dólares, ¿no?
5 millones de dólares, y una parte de esos 5 millones va a ser para el equipamiento del hospital penitenciario, que todo eso no lo vamos a decidir nosotros, lo va a decidir ACE.
Uh-huh.
Pero hay aportes, insisto, el BID considera que es un modelo que estamos desarrollando hace 5 años, es un modelo a tener en cuenta para la región, por lo tanto está trabajando fuertemente con nosotros.
Un ejemplo a seguir, digamos,
sí,
en algunos términos.
Exactamente.
Ministro, dígame, respecto a los aportes internacionales para el financiamiento de algunas tecnologías, ¿ya hay margen, hay tiempo, hay elementos como para valorar, evaluar el Guardián?
No. El Guardián se empieza a usar fuertemente a partir del lunes. Y se ha usado...
¿A partir del lunes pasado o el que viene?
El que viene, fuertemente.
Ajá.
Ha sido un instrumento...
Bueno, pero imagínense si empieza el lunes, ¿qué sucedió con este narco mexicano que fue...?
Claro, eso es lo que iba a decir, que ha sido un instrumento, pero no ha sido usado Sistemáticamente. Sistemáticamente empieza el lunes.
Fuerte, fuerte, ¿qué significa?
Bueno, y es la forma completa de las escuchas. Hoy las escuchas telefónicas que ordena un juez o autoriza un juez se hace por la vía tradicional. A partir del lunes se va a hacer a través del guardián todo.
¿Qué es todo?
Yo te lo he explicado,
no me niegue que no es una cuestión genera mucha sensibilidad. Sí. Es más, ¿sabe qué le voy a preguntar a propósito, después que usted me explique lo del guardián? ¿Cuál es la garantía respecto a la seguridad informática del guardián?
Bien, yo le digo, las escuchas telefónicas se hacen hace no sé cuántos años, pero son decenas y decenas de años que se hacen escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas tienen que ser autorizadas por un juez. Entonces, en la policía hay 22 unidades ejecutoras que pueden hacer escuchas. Cada jefatura, inteligencia, crimen organizado y drogas. Por lo menos esas 22 pueden hacer escuchas. Cuando tienen elementos para investigar y esa investigación necesita de una escucha y hay elementos sobre la persona que se quiere escuchar, es culpable, se lleva ante un juez. El juez autoriza o no autoriza. Hasta el guardián es una autorización escrita que se le da al responsable de la unidad ejecutora o el responsable de la investigación de esa unidad ejecutora. El responsable la lleva ante la telefónica y la telefónica, la que sea, tiene que hacer la interceptación y comunicar a la policía. Es lo que ha habido hasta ahora y es una garantía, pero es una garantía limitada, porque se ha constatado que ha habido policías que llevaron una autorización que no correspondía y se ha detectado policías integrantes de la telefónica que cometieron una irregularidad y terminaron presos los dos. O sea, se podía violar esa. El guardián lo que hace es centralizar todas las escuchas. No hay 22 unidades. Las 22 unidades tienen que pedir autorización a la mesa de guardián. Y si hay se entiende en la mesa del guardián que hay razones para intervenir, se plantea, se da cuenta el fiscal. Si el fiscal entiende que hay razones, se traslada al juez. Si no hay razones, se rechaza. Ya murió. Se traslada al juez. Si el juez entiende que hay razones para la escucha, en lugar de hacer la comunicación por escrito, tiene que hacer la comunicación con firma electrónica directamente a la telefónica. No pasa por la policía, va a la telefónica con firma electrónica. Entonces ahí la telefónica tiene que hacer la interceptación y comunica con la policía. Uh-huh. Pero esa interceptación, ¿me van a interceptar a mí? Bueno, las conversaciones mías se le comunica, la policía la sigue con a mí y con quien yo hable. Uh-huh. Pero no el teléfono de con quien yo hable, sino la conversación que tiene la persona que habla conmigo a través de mi teléfono.
¿Cómo se integra el cerebro del guardián? ¿Quiénes lo integran?
Bueno, hay una mesa, es una mesa de la policía.
¿Pero son funcionarios policiales?
No, son funcionarios policiales. Uh-huh. Que lo que van a analizar es si el pedido de interceptación es justo, es válido, tiene razones, y ya lo pueden rechazar ellos. Dicen, no, esto no. Si dicen esto sí, va al fiscal. El fiscal dice sí. O sea, la garantía es mucho mayor.
Claro, ahora
se hace lo mismo que se estaba haciendo con más garantía. ¿Para quién?
Para
la gente. Ahora, ciudadano.
La verdad que me perdí también ese énfasis en algunas declaraciones suyas. Le ruego me disculpe porque no había escuchado eso de 22 unidades, entonces con gran margen para la discrecionalidad de escuchar a todo el mundo.
No, la discrecionalidad de solicitar la autorización para escuchar a todo el mundo.
Pero era fácil, digamos.
No es tan fácil, porque el juez ha rechazado un montón de esa. Pide la autorización, pero el juez no autoriza porque sí. Dice, bueno, ¿qué razones? ¿Qué están investigando?
Tal vez no me expresé bien, Bonomi. Lo que le quiero transmitir es, hay 22 unidades que hoy en principio pueden escuchar y después eventualmente pueden derivarlo a la justicia. Pero pueden escuchar.
No, primero tienen que llevarlo a la justicia. Si la justicia no lo autoriza, no pueden escuchar.
Claro, y hubo allí algunas fallas, usted mismo ha...
Ah, sí, pero son algunas en miles. Ah. No, cientos, no, en miles. Lo que pasa es que se supone que el guardián no debe tener ni siquiera esas fallas.
¿Y cómo venimos a blindar al guardián con seguridad informática? En estos tiempos donde se actúa... muchas veces con tanta impunidad por parte de los hackers. ¿Cuál es la garantía que tengo yo de que haya una eficaz seguridad informática en el guardián?
Bueno, no sé. Hace unos años hubo amenaza de hackeo al Parlamento, a nosotros, y no me acuerdo quién más. Al Parlamento le afectaron, a nosotros no. O sea, se tomaron medidas y no pudieron.
Bien, así que a partir de lunes empieza a funcionar con todo este despliegue el guardián. Antes actuó para capturar a este narco mexicano y su esposa.
Pero esto fue,
a ver, ¿cómo fue eso?
Esto fue no la sistematización del uso, sino en este caso se usó el guardián. Nada más. No. En vez de usar la vía tradicional era el guardián, pero no le agrega nada, no le agrega. Lo único que agrega son garantías. Son garantías, no agrega nada. Esto se está haciendo, y se está haciendo en algunos casos con absoluta, para mí, en otros momentos, con absoluta irregularidad. Acá lo que da garantías. Y no mayor injerencia, sino mayor garantía. Si no pasa por un juez, no se puede usar el guardián. Acá se creó la idea de que la policía tiene un aparato,
sí,
que aprieta un botón. No. Lo que tiene es un lugar donde la escucha. En vez de que la escucha que la telefónica manda a Rivera, y se escucha en Rivera, y además se tramita desde Rivera, y se tramita con la telefónica en Rivera, se centralice el trámite por parte del juez ante la telefónica con su firma electrónica. Ese es el cambio. Después es la telefónica la que establece la comunicación, y en lugar de mandarla a la jefatura de Rivera, la manda a la mesa del guardián y se centraliza, y es mucho más fácil controlar. Además, lo otro no es auditable, esto es auditable. Esto, si dentro de 3 meses se quiere ver qué se escuchó, se puede hacerlo. Y si se puede comparar qué se escuchó, si en algún caso hubiera habido una falla y no hay autorización, bueno, se puede ver quién lo hizo y por qué lo hizo sin autorización. No se puede hacer, pero si, no puede escuchar sin autorización. Pero si lo hubiera hecho, bueno, lo puede hacer si la telefónica coopera. Si la telefónica establece la comunicación y se la pasa a la policía, se puede hacer. Pero lo que se puede hacer ahora es detectar que la telefónica y alguien de la telefónica autorizó eso.
¿Y yo puedo saber si me están escuchando? ¿Hay algún mecanismo que le permita a un ciudadano común y corriente saber, escúchenme, no, por alguna razón?
No, porque si usted es el mexicano y usted sabe que lo están escuchando, va a decir cualquier cosa. No puede saberlo. Puede saber si lo escucharon, pero no si lo están escuchando, porque si no, no serviría de nada.
Uh-huh. ¿Eduardo?
Ministro, preguntarle por el... Bueno, el presidente Vázquez abrió un diálogo sobre seguridad con los partidos políticos, ¿no? Un poco, ¿cómo ve este proceso? ¿Y qué margen real hay de cambios en políticas o medidas de seguridad? Por ejemplo, está claro que el gobierno no lleva lo de aumentar las penas, ¿no?
Nosotros, usted tendría que escuchar cómo dice una de las cosas, porque a veces ustedes no escuchan lo que uno dice, sino lo que los medios de prensa dicen que uno dice.
Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere?
A los medios. Los medios se retroalimentan. Entonces, yo he dicho que yo no considero correcto usar como receta para la seguridad el aumento de penas.
¿Y qué entendieron los medios?
Entienden que yo no estoy dispuesto a discutir el aumento de penas. Y yo dije, al mismo tiempo que dije eso, dije, se está creando Entonces plantea la creación del delito de femicidio. Eso implica aumento de pena.
Tengo entendido que no necesariamente, ministro. Implica, es un agravante, pero no implica un aumento de pena.
En ese caso es un agravante, pongámoslo así, pero es un agravante importante, porque los que plantean el aumento de penas muchas veces no plantean el aumento de la pena máxima, sino plantean el aumento de los agravantes para la aplicación de la pena. Consideremos que en el femicidio es así, es el aumento de los agravantes para la consideración de la pena. Pero nosotros con el ministro de Ganadería presentamos un proyecto de ley sobre abigeato. Y ahí sí hay aumento de pena. Y lo presentamos nosotros, o sea, no dijimos, no, aumento de pena no. ¿Qué dijimos? Dijimos, el abigeato es un delito que se consideró hace más de 40 años. Por lo tanto, el abigeato normal era el de una familia, un hombre, el jefe de familia, que mataba una oveja, dejaba el cuero en la estaca y llevaba la carne para su casa, y a veces ni el productor lo denunciaba. Y eso tenía 3 meses de pena, un año. Oye, ese abigeato es el menor, ¿no? Es muy muy poco se hace eso. Lo que ahora existe es crimen organizado.
O sea, el abigeato para lavar, por ejemplo.
No, el abigeato para alimentar frigoríficos. El abigeato para producir milanesas o chorizos, que después sale la milanesa a 95 pesos el kilo y los chorizos 100 pesos el kilo. Y uno dice, sí, serán horribles. No, no son horribles, son buenísimos. Y si son buenísimos, 100 pesos el kilo no pagan ni el componente de cada uno de los componentes de los chorizos. Entonces, ahí hay una industrialización, hay una venta a frigoríficos, porque además, ¿cómo sucede esto? A mí esto me lo contó un legislador del Partido Nacional al que le robaron más de 30 cabezas de ganado hace unos 2 años o 3 años. Entonces me pidió una entrevista para agradecerme que la policía encontró las 30, 40 cabezas. Y resulta que la encontró en un terreno del hijo de un productor rural que tenía más de 120, 130, con el chip cambiado. Y bueno, los agarraron a todos. Van a juez. El juez procesa sin prisión al hijo del productor y con prisión a los que robaron 30 en un lado, 30 en otro, 30 en otro. Y vino indignado este legislador, en ese momento era diputado, indignado, porque ¿qué pasó entre quién me pidió la entrevista y vino? Que lo agarraron de nuevo al hijo del productor, otra vez con el mismo sistema, con más de 100 cabezas de ganado, con el chip cambiado. Y esto no es el matar una oveja para comer. Esto era dos veces 100, 120, 130 cabezas que van a los frigoríficos. Y van vendidos legalmente al frigorífico, pero ilegalmente se apropiaron de él. Esto es crimen organizado. Entonces eso, 3 meses, no puede tener 3 meses. Eso es el abigeato en una modalidad nueva que tiene que penarse de forma distinta. Pero yo también dije, a mí el senador Larrañaga me dice que hay que aumentar las penas del tráfico de pasta base. Sí. Yo digo, no, pero ya lo aumentamos hace 2 años. Uh-huh. El problema es que no se está aplicando la pena de hace 2 años, porque el Instituto Técnico Forense no sabe diferenciar cocaína de pasta base. Entonces, en lugar de aumentar la pena, hagamos una ley que le dé la potestad de determinar ante qué droga estamos al Instituto Técnico Forense, a la Policía Científica y a las universidades, pública o privada. La rapiña tiene 16 años de máxima,
sí,
¿no? Hay gente que está saliendo, después de haber cometido 8 rapiñas, está saliendo con 1 año. Y menos también a veces, no sé cómo, pero menos también. Entonces, no nos llevemos más de 16 años, pero evitemos que se vayan con 1 año. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se van con 1 año? Uh-huh. Porque hay una cosa que nosotros acá hablando, y capaz que en la calle, en el supermercado, en una cancha de fútbol,
hay una percepción.
Hablamos de reincidencia. Y para nosotros, reincidencia quizás sea cometer dos veces el mismo delito. Nosotros le damos alcance a la palabra reincidencia.
¿Pero la justicia?
No, la justicia no. La reincidencia es cuando uno roba, lo procesan y lo penan, y después de penado vuelve a cometer el delito. ¿Pero qué pasa? Apenas al 30% de los que presos lo penan. Los otros salen en libertad sin haber sido penados, con libertad condicional, con libertad provisional. Y si fue con rapiña y sale con libertad condicional, condicional, y después sigue el proceso, y él roba en el medio, vuelve a robar, no es reincidente. Y puede robar 10 veces, que no es reincidente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, incorporemos a la ley el concepto de reiterante, no solo de reincidente. Entonces, si reitera el delito, pierde la posibilidad de libertad condicional y pierde el beneficio de la libertad anticipada. Entonces cumple la pena.
O sea, ¿se le daría otra herramienta a la justicia en este caso?
No, en este caso no, en todos los casos. Nosotros decimos, el caso de rapiña, homicidio, secuestro, sí. O sea, la mayor parte de los delitos que están atormentando.
Pero se le daría instrumentos nuevos. ¿Sabe por qué le pregunto esto, ministro? Porque muchas veces se pone demasiado énfasis, el acento, en que las cuestiones de la inseguridad ciudadana tienen que ver con el Ministerio del Interior. Sin embargo, hace algunos días aquí en esta misma mesa comentábamos el papel que cumple la justicia, o el que no cumple, o en todo caso la responsabilidad que también está allí para los niveles actores de delincuencia.
Bueno, justamente por eso nosotros planteamos estos dos proyectos. Hay otros, ¿no? Pero estos dos proyectos le dan otra posibilidad.
Pero por acción u omisión, la justicia también tiene responsabilidad en los actuales niveles de inseguridad.
Pero claro que tiene. Mire, yo estoy oyendo todos estos días que solamente se resuelven el 5 o 6% de la rapiña. No es cierto. O es cierto a medias. La policía resuelve mucho más. Porque, ¿qué pasa? Agarran a un delincuente que tiene 10 rapiñas, y saben, son estas 10. Capaz que la tiene distribuida entre distintos juzgados. Cuando lo procesan en uno, ya está. El juez está tan cargado. Porque yo no estoy haciendo un juicio de valor de juez. Estoy haciendo un análisis de cómo procede la justicia con el sistema que tenemos. El juez investiga, porque cuando se habla de la investigación, cuando el fiscal de corte dice el sistema de investigación, persecución penal o de investigación falla, no se refiere a la policía. La investigación corresponde a la justicia. La policía es auxiliar de la justicia. Y ahí hay una contradicción enorme. La policía, cuando investiga, trata de investigar globalmente. Agarra una banda, investiga a la banda. La banda tiene un montón de delitos. De esos delitos empezó la madeja por uno que cayó en un juzgado. Lleva lo que tiene el juzgado. El juzgado acepta lo que tiene que ver con su caso. Con lo que está por otro lado. Esto no es mío, esto a mí no, esto no. Entonces después procesa por su caso. Tampoco en su caso son dos rapiñas. Pero las otras 8, va otro juzgado. ¿Y este dónde está? ¿Este hombre dónde está? Está preso. Ah, no, tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque el juez está cargado de trabajo. Como está cargado de trabajo, no va a dedicarse a investigar esto, que el hombre ya está preso por rapiña, sino va a investigar esto otro que está sin resolver y que es otra gente. Entonces, en algún momento hay que tratar de que la justicia, la persecución penal, por fuera de la policía, quien manda a la policía, la justicia o los fiscales, globalicen. Y los jueces no globalizan porque analizan lo que le cae en su juzgado.
¿La reforma del código ayuda a esto?
Claro que ayuda. Pero yo le pongo el ejemplo más ridículo. Hubo dos homicidios. Uno en el Casabó, mataron un bebé de 15 meses y a su tío. Y una pareja mexicana en la Yanatacio.
Paraguaya.
Paraguaya. Es la segunda vez que digo guerra paraguaya. En el último caso me me cambia la paraguaya en la Yanatás. Y a raíz de eso,
una tercera muerte,
una muerte por accidente, pero provocada por el homicidio. La policía está absolutamente convencida que es la misma gente. Entonces, lleva el caso del Casabó al juzgado que corresponde, lo prueba y son procesados los homicidas del Casabó. Cuando pide órdenes de allanamiento para lo de la llenatación, no, ese no es mi tema. Entonces, no puede. En el juzgado que cae lo de los paraguayos, por razones de que el accidente se produce, la muerte por accidente se produce con la hija de la actuaria que conocen varios jueces, van renunciando. Y ahora hay un juez de paz con el tema. La policía todavía no pudo llevar las razones por las que cree que son las mismas personas. Esto tiene que cambiar. Cuando lo que se investiga, hay que investigar la banda, no el caso. La banda produce un montón de casos. Después se verá a dónde se deriva cada caso, a qué juzgado.
Y en este caso no pudo haber pasado, no se logró el pase a crimen organizado, que sería lo lógico, me parece, ¿no?
No. Bueno, crimen organizado son dos jueces y son los únicos que globalizan. Entonces, ¿dónde avanzan? En este diálogo que ustedes hacen mención, el Poder Ejecutivo lleva varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la persecución penal. O sea, la decisión de que de ahora en adelante investiguen los fiscales ya está tomada. Y eso empezaría en enero del año que viene. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que separa los contenidos de ese del nuevo sistema acusatorio en, primero, la persecución de los fiscales, después el juicio oral y público, por razones de costo, para empezar a aplicarlo. Hubo una propuesta de que fuera parcial por territorio, o sea, agarrar partes del territorio, eso parece inconstitucional, uh-huh. aunque en Chile lo hicieron así, y otra que fuera parcial normativamente. Una parte de la norma se aplica en enero del año que viene, la otra parte en el 2019.
En todo el país.
Siempre en todo el país.
Claro.
Siempre en todo el país.
Para evitar esa fisura.
Esa fisura. Eventual. Porque si no, a uno lo agarran en Montevideo, otro lo agarran con el mismo delito y tiene distintos claro. sistemas. Bueno, el Poder Ejecutivo lo que plantea son tres complementos. Un complemento que tiene que ver con el cambio de norma de la actuación de la fiscalía, es decir, que la fiscalía pueda determinar, el fiscal pueda determinar, bueno, hay que investigar globalmente esto, no parcialmente, sino globalmente. Y después otros elementos menores o distintos, pero eso permite modificar el sistema de investigación y de persecución penal. Si no, vamos a seguir teniendo ese problema y vamos a seguir diciendo, se aclaró el 5%, ¿sí? Que no se dicen los homicidios. Los homicidios no, los homicidios sí se dice. Se aclaró el 6, el 7, habrá un error de información si decimos cosas diferentes. Pero no hay error en cuanto al registro. Los homicidios son los que hay.
Hablaste, Eduardo, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Hoy en Brecha aparece que Pérez Manrique dice: fracasamos en las políticas preventivas. Y también señala que la eficacia de un sistema carcelario es la tasa de reincidencia. ¿Cuál es la tasa de reincidencia actual? ¿Hay algo así como un dato de un 60%?
Hasta hace un tiempo atrás, por lo menos un 57, creo, ¿no, ministro?
Uh-huh. 53, más o menos.
¿Y qué reflexión tiene esto?
Y cuando nosotros ingresamos estaba en 71. O sea que bajamos. Ahora, yo he estado en cárceles de países que tienen otra, que es más importante la tasa de reincidencia. Más importante, digo, más favorable. Uh-huh. España. España estaba en el 30 y algo. Israel, más o menos igual. O sea, que hay un nivel para bajar, no, en el mundo no es demasiado. Nosotros estamos en el 50 y poco, estamos más cerca de, esa, de ese nivel que el que estábamos cuando entrábamos. Y ese nivel en nuestro país es de parejo. Es desparejo porque si uno va a Punta Rieles, la tasa de reincidencia es mucho más baja. Si va a Campanero, a Piedra de los Indios, a Juan Soler, a nosotros nos eleva la tasa de reincidencia, Concal, Libertad, quizá Canelones. Y otro elemento que eleva la tasa de reincidencia, que lo más difícil que deje de reincidir es el que está vinculado con la droga. Es el más difícil que deje de reincidir.
Bien, ministro, una cortita y al pie respecto a temas que también han sido muy debatidos. ¿Condicionó mucho o condiciona mucho el éxito de estas convocatorias del presidente sobre seguridad ciudadana el hecho de que le hayan reclamado la renuncia?
No entiendo la...
Si condiciona para que se alcance... La oposición dice que tiene escasas expectativas de que esto fructifique en algo productivo. Pero también están aquellas posturas que claramente dicen que usted se tiene que ir. Entonces, sí. ¿Condiciona eso el éxito de estas reuniones del presidente con los partidos?
No creo. Yo creo que lo que existe la necesidad es de discutir propuestas. Y durante bastante tiempo tuvimos, no discutiendo, la propuesta fue la renuncia del ministro y todo su equipo. El presidente dice, ¿cuáles son las propuestas? Esa es la propuesta, esa no la voy a considerar. ¿Hay propuestas? Entonces la...
Pero aparecieron las propuestas.
Son proyectos de ley. En algunos coincidimos, en las otras discutiremos. Algunas se presentaron previo, son proyectos de ley presentados entre el 2010 y el 2015.
Al final, entonces, todo se va a resolver en el Parlamento, eventualmente.
No, hay más cosas. Además, una cosa es que esto vaya al Parlamento con un acuerdo y otra es que vaya al Parlamento sin acuerdo. Si va al Parlamento con acuerdo, yo creo que sale más rápido y sale de otra manera. Los que presentó el poder Ejecutivo tienen mayorías propias para sacarlo. Podría haberlo hecho. Yo creo que se puede mejorar. En el tema de las reincidencias, que yo le decía, hay varios que han presentado elementos parecidos o tienen ese tema. Lo que nosotros hablamos en la reunión fue, bien, no tomemos el del Poder Ejecutivo, no tomemos el proyecto y lo aprobemos y todo lo demás respaldemos el proyecto del Poder Ejecutivo. Tenemos elementos comunes, creemos una comisión, redactemos de nuevo.
Lo abrimos y lo redactamos.
Hoy creo que está funcionando esa comisión. Sí. Lo redactamos de nuevo con los aportes de cada uno. Yo creo que hay además aportes, en ese sentido hay aportes. El senador Larrañaga yo creo que fue el que hizo propuestas más cercanas, las hizo ahora, las hizo en el 2016. El senador Bordaberry presentó también propuestas, proyectos de ley. Uno puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero bueno, las presentó. Entonces son elementos de discusión. El Partido Independiente también presentó, o sea, hay propuestas arriba de la mesa.
¿A usted le molesta en alguna medida la postura asumida por la calle Pou?
No, yo lo que digo es que lo que hay que discutir son propuestas. Lo que me parece equivocado, más allá de que se piense que es necesaria la renuncia, me parece que la renuncia como condición para cambiar, lleva a que gobierne quien está en la oposición y no el gobierno. El diálogo se hace para llegar a acuerdos. Por otra parte, yo estoy convencido de otra cosa. Nosotros cuando hicimos campaña electoral dijimos que la reforma, la reestructura, la incorporación de elementos en la policía estaba prácticamente terminado, que ahora era el momento de los resultados. Dijimos también que el resultado necesitaba incorporaciones. Las incorporaciones se hacen en el presupuesto. El presupuesto se discutió en 2015, se aplica en 2016. Y cuando se aplica, tiene toda una instancia administrativa que lleva a que la aplicación real no es en enero. O sea, el elemento, uno de los elementos fuertes del aporte para es el PAO, es la policía de alta dedicación operativa.
Sí.
Eso empezó el 11 de abril. 11 de abril empezó. El otro elemento fuerte es la incorporación de 2.200 cámaras de videovigilancia en Montevideo. Bueno, eso recién empezaron las licitaciones.
¿Coincide con ese concepto del desplazamiento eventual que pueda surgir del delito como consecuencia de esta incorporación de tecnología?
El PAO es justamente la capacitación para responder al desplazamiento.
¿Un círculo de seguridad ahí?
No es un círculo de seguridad, es que siempre cambian. Hay cambios que se producen en el tiempo y hay cambios que se producen inmediatamente. El cambio inmediato, nosotros no podemos responder. Es como si usted tiene una estructura de trabajo, una oficina, y dice, no, mañana entra a las 2 de la tarde. No, yo entro a las 6 de la mañana. No, mañana entra a las 2. No, no entro. Y no entra, porque tiene el contrato. En la policía pasa lo mismo. Entonces, para poder cambiar en el día, de un día para otro, el horario y el lugar donde el policía va a ir, se creó el programa. Son 1.000 policías que están en ese programa que se los puede cambiar.
1.000 policías, ¿de los recién llegados a la policía, a la fuerza?
No, son voluntarios. Pueden ser recién llegados o pueden ser antiguos. Uh-huh. Ellos tienen un sobresueldo y llegan a él voluntariamente, pero...
Uh-huh. Así que, sí, delincuente, ¿no? Venís escapando de las cámaras, te espera el pago. Más o menos ese es el razonamiento. No, en términos groseros.
No, porque se puede actuar... El pago puede actuar hasta donde están las cámaras.
Claro.
O sea, se puede decir uno acá... Uh-huh. En las cámaras,
pero también en la otra zona donde no hay.
No, el PADO está actuando hoy en la zona que comúnmente se le llama rojo.
Dígame una cosa, ministro, ¿qué opina de estas declaraciones que las hizo aquí en la mañana Manini Ríos, el comandante del ejército, diciendo que aquellas personas vulnerables, los calificados como que no estudian ni trabajan, puedan participar de acciones de aprendizaje de valores, hábitos de higiene, educación cívica en el ejército?
Yo creo que lo que más ha rechinado ha sido los hábitos de higiene. Pero esto ha sido algo que el ministro lo ha planteado en otros consejos de ministros, incluso del gobierno anterior, en cuanto a la facilidad que tiene a veces en el ejército para algunos oficios y que podría ser... Yo creo que habría que por lo menos discutirlo. No
oponerse lisa y llanamente al planteo.
Antes de conversarlo.
No. Así que no es un planteo del comandante, en todo caso, sí, él lo verbaliza, pero eso ya estuvo presente en el Consejo de Ministros.
No, en otros, incluso dije en el gobierno pasado. Yo creo que lo que hace el comandante es darle un orden mayor, o sea, no ideas generales, sino una propuesta. Que es parte de la base de que hay gente que tiene determinado nivel no solo económico, social y educativo, sino que anda
en malos pasos, como se
está cerca de eso.
Cortitas,
está cerca, malos pasos, está cerca. Entonces...
Cortitas, ministro, porque se nos va el tiempo y usted además tiene que cumplir con otros compromisos. Algunos oyentes preguntan, ¿qué piensa el ministro del informe del Instituto de Derechos Humanos sobre el desalojo del CODICEN, en particular sobre el pedido de levantar el decreto de desalojos a sectores públicos, ¿no? A oficinas públicas?
No, yo lo leí ayer. No lo leí atentamente porque estaba en otra actividad y me llegó por el celular. Entonces leerlo en el celular mientras uno está en otra actividad es difícil. Lo primero que leí es que evaluó que no había habido exceso de la policía, que fue lo más criticado en otro momento. O sea, no se contrataron excesos. Puede haber habido algún policía, pero no la planificación. Y después plantea así que se levante el decreto de desalojo. Lo que pasa es que ese es un elemento que uno tiene que tener, y después el problema es si lo aplica bien o lo aplica mal. Pero dejar de tenerlo es muy difícil.
Después hay otra pregunta. Dice, a ver, El Comcar es una fábrica de violencia provocada por el propio Estado. 2.000 presos encerrados 24 horas, de los 3.200 sin comida, muchas veces con dificultades para el acceso a la salud.
Sin comida no. Eso sí, ya se lo digo, no. Sin comida no. Nosotros en el Comcar tenemos 3.000 presos, no 2.000. Así que alargando la bomba de tiempo que dice el oyente. Pero dentro del Comcar el problema está ubicado en tres módulos. El módulo 8, el módulo 10 y el módulo 11. Esos son los... Están en reparación tres módulos que lo rompieron las propias personas privadas de libertad, lo cual sacaría ya eso solo el hacinamiento, pero está en construcción un establecimiento para 2.000 personas. Y no solo son esos tres módulos, sino que hay sectores de libertad, sectores de la cárcel de mujeres y sectores de la de Canelones, que son las que provocan los problemas. Cuando nosotros llegamos había 8.500 presos y estaban los 8.500 asesinados. Hoy tenemos un sector de cuatro establecimientos, sector de esos establecimientos que tienen problemas. Y tienen problemas porque no tenemos 8.500, tenemos 10.000. Entonces, hay problemas. Ha habido avances enormes. El otro día yo me reuní con gente de Naciones Unidas que estaba haciendo la evaluación y venía decepcionada de un país en el que habían puesto mucho, y me decían que el único proceso que realmente ha sido irreversible y que sigue avanzando es nuestro, y ofrecían ayuda para que esto fuera así. Entonces es cierto que hay problemas, es cierto que avanzamos mucho, es cierto que hay que seguir avanzando mucho más.
Bien, Eduardo, ¿alguna pregunta final?
Una consulta. Por unas declaraciones que hizo el subsecretario Jorge Vázquez unas semanas atrás, habló que las políticas de seguridad no son de izquierda ni de derecha, son objetivas y con, digamos, un criterio científico, ¿no? Me llamó un poco la atención porque realmente los gobernantes del Frente hablan no de políticas de izquierda y de derecha. ¿Usted coincide con esta visión de Vázquez?
Tiene dos aspectos. Yo creo que se refería a las políticas de seguridad que lleva adelante el Ministerio del Interior. Yo creo que las políticas de seguridad en realidad son más amplias que las que lleva adelante el Ministerio del Interior. La política de seguridad abarca las políticas sociales, educativas, de trabajo, y ahí sí puede haber elementos diferentes, porque puede haber conceptos diferentes de cómo atender, digamos, la explosión social, lo educativo, el trabajo. Yo creo que él se refería a la forma en que hoy el Ministerio del Interior y la Policía están tratando el combate a la delincuencia desde el punto de vista de la prevención y del punto de vista de la represión. Y desde el punto de vista de la prevención se está actuando, y esto es lo que vamos a comunicar en poco tiempo, y los resultados, se está actuando analizando lo que hablábamos hace un rato, el movimiento de la delincuencia, dónde opera, cómo se puede actuar para prevenir. Las cámaras son, cuando nosotros llegamos eran, daban cuenta del hecho para que después se fuera a reprimir al que lo cometió. Uh-huh. Hoy las cámaras se están usando para evitar que se cometa. Es lo mismo que el pago.
Sí, ayer me sorprendió el centro de monitoreo que tienen en el oeste de Montevideo. Allí había en los accesos incidentes casi a diario y veía un centro muy equipado. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Quedan muchas cosas. ¿Había una incongruencia en los datos que manejó la oposición y el oficialismo respecto al número de intentos de asalto a unidades militares? ¿Se hablaba de 32 o de 11?
Allí había además señor, tuvo una discusión conmigo, sí, que no fue conmigo. Sí. Porque yo no hablé de cuántos fueron. Uh-huh. El Ministerio de Defensa informó de 11... y el senador García habló de 32, yo estaba en el medio, no. Después la prensa informó que fue una discusión conmigo. No, lo que pasa es que y todavía que el Ministerio no lo sabía. El Ministerio esas cosas sabe cuando Defensa se lo dice. Defensa le dijo de las 11 una parte porque estaba vinculado con delitos, otros eran incidentes. Los incidentes no nos lo dijo, y los que manejó el senador García, el incidente también.
¿Hay brasileños entrenando a delincuentes uruguayos?
No, ese es otro error. A ver. Yo lo que dije, y fui yo que lo dije en la comisión, dije que la venta de armas robadas o mal habidas, digamos, no solo robadas, en general el destino Brasil, y que había brasileños tratando de organizar la compra, no organizando a los delincuentes. Yo lo leí hoy en la prensa y digo, ¿cómo? No, yo no dije esto. Organizar la compra de armas. Yo supongo que a partir de eso los uruguayos delincuentes están tratando de organizar cómo comprar armas para venderlas, pero no los brasileños.
Muchas gracias, ministro, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.